con una temperatura de 31 grados 5 décimas y casi ya 37 de sensación térmica. En este domingo 24 de febrero, aquí en Radio Libertad, mientras saludamos también a los amigos que nos escuchan, Norma y Walter están escuchando la radio desde Caraguatay, en la zona de Tarumá también, mejor dicho, y en Monte Carlos. Así que bueno, hay oyentes de diversos puntos. Otro mensaje más. Dice Gustavo, lo dicho por el voluntariado está muy bien, pero no estar de acuerdo con la política del Estado Nacional, dice este otro oyente que nos escribe, pero no me ha dejado el nombre. Bueno, ya indagaremos más de lo que no querías decir. Antes estaba la gente del Proyecto Alimentar, que es esta gente que se dedica básicamente al rescate de los alimentos. Aquí nosotros en la radio estamos con Martín Arjol, hombre del radicalismo, hombre de Cambiemos en nuestra provincia. Estuvo hasta hace poquito tiempo postulado a la presidencia del Partido Radical, cuestión que todavía no se ha terminado de resolver, ¿no? Ya le vamos a preguntar a Martín cómo está las elecciones internas, pero que también fue candidato a intendente, es concejal. ¿Cómo estás, Martín? Buen domingo. ¿Qué tal?
Igualmente, saludo para vos y todo. La audiencia, y muchas gracias por la invitación.
Ya se sabe la fecha de las elecciones, el 2 de junio. No falta mucho y en algunas semanas seguramente tiene que arrancar la campaña. Vos lo tendrás más claro, ¿cuál es la fecha que tiene que arrancar?
Bueno, hay un cronograma electoral que se desata en virtud de la convocatoria o el decreto de convocatoria y obviamente empiezan los que son la presentación de primero de los frentes, luego de los candidatos, y así con todos los requisitos que son para, obviamente, llegar a ese 2 de junio con todas las formalidades presentadas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que también dentro de ese cronograma las campañas tienen un plazo en donde hoy no podemos salir a decir o a proponer a alguna persona como candidato, digamos. Es un proceso que se está dando internamente en todos los frentes. Todos los frentes hoy están discutiendo y viendo cuál va a ser su fórmula de gobernador y vice, porque uh-huh. es una elección ejecutiva, en donde va a haber elección también de los intendentes, concejales, y bueno, evidentemente es un proceso que cada partido interno va conformando y eso tiene sus plazos para ir presentando, ¿no?
Va a arrancar allá por abril, más o menos.
Por abril, exactamente. O sea, empieza, digamos, luego de haber presentado todos los requisitos, 45 días antes, todo lo que tiene que ver con el movimiento electoral, o ya sí con proponiendo o hablando de las figuras electorales, ¿no?
Ya vamos a hablar de la campaña. ¿Cómo está el tema presidencia del radicalismo? Actualmente sigue, bueno, prorrogado el mandato de Fonseca,
¿no? Exactamente, se ha prorrogado el mandato de Fonseca porque ha sido judicializado el acuerdo que se ha realizado en su momento. Nosotros hemos sido muy respetuosos en el procedimiento y en todo este plazo. De hecho, pedirte la disculpa por ahí en ese plazo no haber salido. Sé que me has llamado en varias oportunidades, pero fui muy respetuoso de todas las decisiones que fueron tomando. Y también hemos dicho, cuando hubo una resolución judicial, que cual sea la resolución judicial definitiva, la vamos a acatar con total firmeza y con la convicción de que si se hicieron bien las cosas, seguramente será ese paso, y si se hicieron mal, y haremos otro proceso electoral o otro proceso de convocatoria, digamos. Pero también creíamos en aquel momento, y sigo convencido, que las discusiones interna de radicalismo deben darse para adentro, porque hay muchos problemas mucho más preocupantes y mucho más importantes para la gente hoy en día que qué pasa en la interna del radicalismo, ¿no? Uh-huh. Y pensamos, y sigo pensando, que en estos momentos en donde la economía no está bien, nosotros lo decimos reiteradamente, porque la única manera de corregir los errores o solucionar los problemas es reconociendo lo que existen, creemos que hoy es un momento de generar acuerdos, de generar consenso, de tratar de no llevar las internas de los espacios políticos hacia la gente, porque la gente tiene miles de problemas hoy, miles de problemas, de los problemas laborales, problemas económicos, pasando por los problemas familiares, y nosotros a veces vamos a pedirle que solucionen nuestros propios problemas. Entonces sigo sosteniendo, como en aquel momento, que era la necesidad de generar un acuerdo, y en ese acuerdo se convocó a todos los espacios políticos. En ese acuerdo iban a tener todos los espacios políticos una representación del comité, y no se ha logrado. No es que algunos, como se trató de decir, tengamos miedo a los procesos internos, para nada. Yo puedo contar mi historia. Yo he sido fruto de procesos internos desde el 2012, que fui presidente del comité de la ciudad de Posadas por un proceso interno. En el 2013 fui candidato a concejal por un proceso interno. En el 2015 fui candidato a intendente de la ciudad de Posadas por un proceso interno. Bueno, la última elección también en virtud de un proceso interno. Entonces, pero hay tiempos y tiempos que nos exige la sociedad y que nosotros los vemos, en donde hay problemas que son mucho más importantes que contárnoslos por otros internamente. Uh-huh. Sobre todo cuando generamos un acuerdo y vemos que hay una proporcionalidad en la representación. Todos los espacios en ese acuerdo que tenían interés de participar en la interna iban a tener proporcionalmente un espacio dentro de los máximos órganos del comité. Es decir, no iba a haber un espacio político del partido que iba a tener un voto más. Y creo que era un acuerdo superador que nos permitía avanzar, pero bueno, se ha judicializado, esa es la situación, y simplemente dejar en claro que cual sea la decisión judicial, nosotros la vamos a acatar y la vamos a respetar, ¿no?
¿Hasta cuándo está el mandato prorrogado de Fonseca?
Bueno, la verdad que no sé con exactitud, pero creo que hasta, por lo menos hasta que haya una decisión judicial al respecto, sigue vigente en virtud de una prórroga que la hizo nuestro máximo órgano, que es la Convención Provincial, ¿no?
Bueno, Martín, me decías recién que todavía no pueden lanzar nombres, pero ¿vas a ser candidato en las próximas elecciones?
Bueno, nosotros venimos trabajando en un proyecto político hace tiempo en la ciudad de Posadas. Nos apasiona esta ciudad, venimos ya desde el 2013 trabajando en lo que queremos para Posadas, en la visión, en proyectos, en ideas, y claramente me encantaría ser candidato a intendente de la ciudad. Uh-huh. Venimos trabajando para eso. Pero bueno, lo estamos discutiendo dentro del espacio también para que haya una estrategia de conjunto y creo que cambiemos en la ciudad de Posadas, digo porque venimos trabajando en eso, hay un gran equipo, ¿no? Es decir, el resultado que se dio en la última elección en donde por más de 15 puntos se ganó en la ciudad de Posadas tiene que ver con eso, con que hay un gran conjunto de equipo, de dirigentes que vienen trabajando en la ciudad y que el posadeño se está sintiendo representado en ese cambio que se está planteando en la ciudad. Y a mí me gustaría ser candidato a intendente claramente, pero dentro de ese espacio y ese equipo que seguramente va a hacer una gestión superadora en la municipalidad.
En el 2015 también había sido candidato a intendente.
En el 2015 había sido candidato a intendente. En aquel momento también, la verdad que en ese contexto no fue muy bien. Nosotros... en aquel momento también Luis Pastori fue candidato a intendente, en la cuestión interna del, uh-huh, del sublema ganamos, fuimos el tercer sublema más votado, después en aquel momento era candidato a intendente Joaquín, que uh-huh, bueno, ganó. Con legitimidad, y también Arrúa, que fue el segundo, y nosotros estuvimos ahí a 1000 votos de Arrúa, que era el candidato de Franco que se iba de la intendencia.
Del oficialismo municipal.
Exactamente. En ese momento, sí. Así que la verdad nos fue muy bien y bueno, y en eso venimos trabajando y queremos ser parte del equipo que gestione la municipalidad y esperemos poder encabezar ese proceso, ¿no?
¿Qué, por ejemplo, pensás que hay que cambiar de Posadas en cuanto a la administración, por supuesto?
A ver, hay varias cosas, pero creo que hay un punto fundamental que es la modernización del municipio. El municipio sigue funcionando como la década del 80 y me parece que hay un botón de muestra de cómo modernizando podemos generar eficiencia y sobre todo podemos generar ese servicio claro con el vecino. Y es el SEM, el Sistema de Estacionamiento Medido de la Ciudad de Posadas. ¿Cómo? A través de la aplicación de tecnología al servicio del vecino mejoramos el estacionamiento, porque hoy vos podés ir al centro y encontrás lugar. Uh-huh. Mejoramos la recaudación y mejoramos esto del que el vecino, si no veía al tarjetero, después tenía, claro, una multa si pasaba algún inspector. Entonces, esa es una muestra de cómo hoy, nos guste o no, todo pasa por nuestros teléfonos, ¿no? Entonces, creo que la municipalidad debe tomar ese ejemplo de cómo, modernizando el municipio, yo hoy podría y debería tener la posibilidad de pagar mis patentes, de pagar mis impuestos municipales, de realizar hasta un principio de habilitación comercial a través de nuestros teléfonos. Y creo que eso, la modernización, va a traer eficiencia en la recaudación del municipio, pero sin duda algo y que falta mucho en la municipalidad, que es la calidad en el servicio de la atención al vecino, ¿no? Es uno de los puntos que creo que son fundamentales. Después hay cuestiones que nosotros creemos que el municipio también debe asumir, que es el tema de la seguridad. Se ha dejado como una cuestión casi ajena al municipio y nosotros creemos que el municipio debe trabajar fuertemente en la tarea de prevención y de inclusión, de prevención desde instaurar nuevamente patrullas urbanas, es decir, de la presencia del municipio, no con el poder policía que lo detenta la provincia, pero sí con un poder de presencia y de acompañamiento al vecino.
Como,
y
claro, como la época de Briñoles, decís.
Como la época en Briñoles, donde había patrullas urbanas, donde mediaban en las resoluciones de conflicto, en donde mediaban en la interacción, que es muy importante y que los vecinos lo están haciendo ante la ausencia de un Estado, que es esto de las de los foros de seguridad. Los mismos vecinos de barrio hablan grupo de WhatsApp para manejarse con el tema de la inseguridad. Digo, esa interacción entre el accionar del vecino, el accionar que tiene que hacer el municipio, y sin duda la provincia debe hacer un círculo vicioso en donde se deben interconectar para saber cómo ir solucionando y cómo ir previniendo sobre todo el delito. Eso en cuanto a prevención, pero también obviamente en cuanto nosotros tenemos una realidad hoy en la ciudad de Posadas y que la vemos muy acentuada, que es, vemos como dos posadas, digamos, ¿no? Una posada de esta costanera, de la costanera del centro, y otra posada que es una posada oscura. Pero no solo me refiero a la oscuridad de la falta de luz, sino a la oscuridad de la falta de la presencia del Estado, que tiene que ver con nosotros, y lo vamos a llevar adelante, que es lo más bello para lo que más necesitan, es decir, llevar la cultura, la educación, la música, el deporte a los barrios, porque eso creemos que sirve también como una tarea de prevención ante los hechos delictivos. Hoy los chicos muchas veces en los barrios más carenciados, cuando sufren alguna cuestión en su familia, alguna cuestión de violencia, salen a la esquina y lo primero que se encuentran quizás es con algo que mucho no se habla y que realmente va creciendo en la ciudad de Posadas, que es la droga. Entonces creemos que ahí debe haber una fuerte presencia del Estado acompañando, incluyendo. La cultura, la música, es una herramienta fundamental para luchar con eso. Parece que es una lucha de David contra Goliat, ¿no? Pero los municipios y las ciudades que han tenido, me estoy refiriendo por ejemplo a Medellín y otras ciudades en el mundo que han tenido enormes problemas, claro, con mucho, el narcotráfico.
Mucho más graves, digamos.
Mucho más grave que lo que tenemos hoy en la ciudad de Posadas, han salido con eso. Es decir, han llevado la presencia del Estado. No estoy hablando de policía, ¿eh? No estoy hablando de represión, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de educación, cultura, espacios culturales, espacios de inclusión en esos barrios donde más se necesita la presencia del Estado. Creo que eso también es fundamental para que estas dos posadas que vemos que cada vez se alejan más en diferencia, con más luz, con menos luz, con servicio de agua, las otras con servicio discontinuo de agua y otras cuestiones, cada vez se separan más. Creo que hay que ir uniendo para que tengamos una posada con un potencial enorme. Y una cuestión más que me parece muy importante y que hay que abordarla en lo inmediato es la visión de ciudad. Hablábamos de la modernización. Las grandes ciudades de Argentina y del mundo hoy están viendo cómo todo lo que es no solo el comercio electrónico, sino también todo lo que es la tecnología, ¿no? La generación de conocimiento a través de la tecnología es fundamental en el desarrollo del mundo y en el desarrollo social de una ciudad. Me parece que nosotros debemos apuntar a que Posadas también empiece a mirar hacia esto de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, generar oportunidades. Yo tengo una ordenanza aprobada que tiene que ver con esto, es decir, por ejemplo, convocar a programadores para avanzar en aplicativos de celular. Todo eso que hoy mueve al mundo, aunque no nos parezca, mueve al mundo, y que, por ejemplo, Mendoza está avanzando. Hace poco tiempo en la Argentina Uber vino a instalarse en Mendoza desde su plataforma mundial, lo hace Facebook. Digo, nosotros debemos transformarnos, si se quiere, en ese Silicon Valley de esta zona, no solo por ese potencial, sino por nuestro posicionamiento geopolítico que tenemos, que creo, y estoy convencido, es único en la región, ¿no?
Martín, en el 2015, cuando contabas vos, le fue muy bien a los representantes de Cambiemos, estaba Mauricio Macri en la boleta, ¿sí? Me acuerdo, ¿se votó el mismo día o no? ¿Se eligió no. intendente o no?
En eso, 2015, no.
Cuando elegimos intendente estaba entre
sí, Scioli. Exactamente, sí, nosotros, en eso vos recordarás que el radicalismo no fue con el PRO en ese momento, sino que fue dividido, ¿no? Pero tenés sí razón. Llevamos
pero sí tanto... estaba Macri en la boleta.
Exactamente.
Y eso era una especie de grúa, porque había aires nuevos, porque, bueno, los subió para arriba. Hoy que no esté Mauricio Macri, porque no va a estar el 2 de junio en la boleta, ¿no? Va a estar recién en octubre con los candidatos que ponga Cambiemos a la gobernación y diputados provinciales. No, diputados provinciales tampoco.
En las próximas elecciones sí se elige diputado, claro, provincial.
En junio sí, pero después en la próxima ya
no,
es...
No, solo diputados nacionales y sí, presidente.
Y presidente, claro. Exactamente. En esta oportunidad, viéndolo desde afuera, Martín, no sé qué pensarás vos, me parece que los beneficia que no esté Macri en la boleta.
A ver...
El 2 de junio, digo.
No es una cuestión... Nosotros no tendríamos ningún problema si la cuestión hubiese sido distinta y tuviéramos que ir con una boleta completa como fue en aquel momento en el 2015 que vos marcabas. Sí, los contextos no son lo mismo.
Claro.
No es lo mismo el contexto del 2017 que este contexto económico. Sí, lo que nos permite, y creo que es una cuestión favorable, es discutir las cuestiones locales. ¿No? Es decir, si hubiese sido al revés, quizás estaríamos discutiendo cuestiones nacionales y dejaríamos de lado cuál es la realidad de la provincia en el proceso electoral provincial, y ni que hablar de la elección de la ciudad de Posadas.
Claro.
Estaríamos hablando quizás de la situación económica macro, o los intendentes deberían a empezar a hablar de la situación económica de la Argentina y no de cómo gestionar el municipio, ¿no?
Sí.
Entonces creo que en eso nos favorece una discusión de los problemas locales, le favorece a la gente en donde va a escuchar los problemas locales de su ciudad, los problemas de la provincia, y eso nos da esa posibilidad de discutir mano a mano del modelo de ciudad y de provincia que queremos, para que la cuestión nacional luego quede en una discusión que también seguramente la vamos a dar, ¿no?
¿Pero les pasa eso que como representantes de Cambiemos la gente les endilga lo que está pasando con
sí,
la economía?
Pero claro, nosotros somos concejales y cuando salimos a los barrios, obviamente que la gente reclama. Nosotros no somos... no vivimos en un termo. Sabemos que la situación económica no es la mejor, pero sabemos también, estamos convencidos que la economía va a ir mejorando. Hay variables económicas, tanto internas como internacionales, que nos van a ayudar, y la gente reclama. Cuando vamos, obviamente que nos reclama, pero también nos escucha, también entiende cuál es el contexto nacional. La verdad que más allá de la recriminación hay una predisposición y sobre todo un respeto de la gente en esa cuestión, ¿no?
Te iba a preguntar, vos me decías un rato, no es un problema de la gente, es un problema más bien interno de los partidos, pero hace poco en la provincia de La Pampa el radicalismo tuvo una victoria importante frente a Carlos McAllister, que era el candidato del gobierno, de la Casa Rosada. Después pasó en Santa Fe que directamente el gobierno vio que las encuestas le daban mucho mejor al candidato radical que al del PRO, y lo bajó al del PRO. En Córdoba, Mestre, que es el candidato a gobernador, intendente de la capital actualmente, le va a pelear a Mario Negri, que es el candidato de la Casa Rosada. Esta situación, algunos medios porteños la titulan la rebelión del radicalismo, que está exigiendo internas a su vez a nivel nacional para que no sea solo la opción Macri, sino que se pueda optar entre Macri, por ejemplo, y Lustó en una interna, y de ahí sale el candidato a presidente de Cambiemos. ¿Cómo lo ves vos? Porque vos, si no fuera por lo que la decisión de la justicia, ibas a ser el presidente del radicalismo misionero, digamos.
Yo voy a dar una opinión personal,
sí,
¿no? Como corresponde, digamos. No soy actualmente presidente. Yo creo que todo esto va a traer y está trayendo la madurez del espacio Cambiemos, que es lo que necesitamos. Es decir, nosotros surgimos de un espacio interno. Nadie debe asustarse que hoy el radicalismo pida en distintos sectores interna, porque surgimos en un espacio interno. Macri fue candidato del PRO y nosotros del radicalismo llevamos a Ernesto San.
Claro.
Y la coalición cívica le llevó a Lilita Carrió. Nacimos de un proceso interno. Eso es lo que somos. Entonces, no es extraño, y yo no escucho a nadie el PRO tampoco decir como que... me parece que está bien que el radical que no se siente representado pide sus espacios, respetando esto, digamos, los tiempos también, y respetando obviamente los procesos institucionales, y respetando también esto que creemos nosotros, que por lo menos hay que darse al diálogo. ¿Sí? Hay que darse, son tiempos en donde nosotros debemos dialogar, los pide el presidente. Acertadamente el gobernador de nuestra provincia ha entendido en este proceso la necesidad de, si se quiere, dejar de lado las diferencias políticas y poner por enfrente nuestros los problemas de la gente. O sea que nosotros nacimos de un proceso interno, que hoy se den procesos internos, y tienen que ver también con la disputa de los espacios de poder, que me parece que tienen que darse así. Y en la provincia de Misiones, en el proceso que viene, si el candidato gobernador no estamos de acuerdo, y habrá un proceso interno seguramente.
¿Existe posibilidad de eso?
Claro que existe.
Porque todo apunta que es Schiavoni y es Schiavoni.
No, a ver, yo creo que Humberto, en lo que nosotros hemos tenido ya hace 2 años, cuando él fue candidato a senador, es también, si se quiere, el candidato natural en virtud de ese proceso. Uh-huh. Pero también hay buenos candidatos dentro del radicalismo. Vuelvo a decir, es una opinión personal, Luis Pastore es un excelente candidato. O sea, si vos me preguntás a mí, yo creo que la fórmula no sale de Humberto Schiavone y Luis Pastore, o Luis Pastore y Humberto Schiavone. Uh-huh. Esto es así, eso es una opinión muy personal, es lo que yo veo como...
¿Pianesi no?
Puede ser también, creo que él tiene más una aspiración en la ciudad de Posadas, que es totalmente válida. O sea,
te va a competir a vos, entonces.
No, nosotros nos vamos a complementar, como te decía al principio, en este gran equipo. Creo que somos un gran equipo. Y si no me toca a mí, le tocará a Pepe, pero tiene que ver con una visión de ciudad que creo que compartimos y que seguramente vamos a ser parte de esa gestión municipal, que es lo más importante. Pero creo que también nosotros tenemos que entender en lo que esto de lo que tiene que ser natural. Nosotros llevamos en aquel momento a candidato a senador Humberto, uh-huh, y me parece que hoy es el candidato natural junto a Luis Pastore, que también fue candidato a diputado nacional. O sea, creo que hay una fórmula ahí que se potencia, que ha sido aceptada en el proceso electoral. Y cuando se inventan candidatos, sea del oficialismo o de la oposición, y podría dar cientos de ejemplos, no solo de la oposición, sino del mismo oficialismo, y vos recordarás, nunca va bien. Uh-huh. Porque lo que es contra natura es contra natura. Entonces me parece que en eso también nosotros debemos ser inteligentes si lo que aspiramos es al gobierno, ¿no?
Exacto. ¿Lo ves a Lustó como un hombre que puede ser una opción, digamos, si es que se da esa interna nacional?
Sí, no es un mal candidato. Me parece que también en el proceso nacional hay la situación económica hace que toda esta uh-huh discusión se dé. Lustó, claro, con una visión distinta, digamos. Claro. Pero dentro de Cambiemos...
Sí, estuvo con el presidente en el viaje en la India,
totalmente,
en Vietnam.
Entonces, claro, me parece que no hay que sacar el drama de la interna de Cambiemos. Nosotros hemos nacido en un proceso interno. Creo que eso nos va a dar madurez, nos va a dar más vigor. Cambiemos es un espacio joven, y como todo espacio joven tiene estas cuestiones que todavía faltan aclarar: la participación del radicalismo dentro del gobierno, que es una discusión eterna.
Exacto.
Pero que, bueno,
¿vos crees que tiene suficiente participación?
Y yo como radical
por lo menos,
voy a decir que no.
Bueno, pero desde un medio también te digo, yo veo que las decisiones las toma ahí el gobierno y le avisan a los radicales.
Eso será fruto del trabajo que tenemos que hacer dentro del radicalismo.
Yo no sé si es cierto, pero dicen que el radicalismo, su presidente actualmente es Cornejo, ¿no?
Sí, Cornejo.
Se enteró de la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional, igual que nos enteramos el resto de los argentinos, bueno, por los medios.
No sabría decirte eso. Lo que creo que, claramente, el radicalismo debe tomar fuerza. ¿Y cómo toma fuerza? Vos marcaste el proceso interno de la Pampa. O sea, yo creo que hay el radicalismo, si se quiere, se aporta mucho, uh-huh, dentro de este espacio. Y si no se quiere reconocido, hay un proceso, que es el proceso interno, y que válidamente está pasando en Córdoba, pasó en La Pampa, va a pasar en otros lugares cuando no haya, pero como vuelvo a decirlo, no depende del que el PRO nos reconozca, uh-huh, depende de nosotros que nos hagamos reconocer, y eso depende del trabajo que cada dirigente y que cada, si se quiere, la UCR de cada provincia lo haga, ¿no?
Martín, gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos, y bueno, un saludo a toda la provincia porque se te escucha, uh-huh, y un muy buen domingo.
Bien, Martín Arjol, concejal de radicalismo y posiblemente candidato intendente de Cambiemos en las próximas elecciones, y